Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen también con su adhesión, tal vez inquebrantable, como siempre, este programa, como encendido, es a las 7, las 6 en Canarias. Y como siempre, esta semana hay que buscar la última hora en Estados Unidos. Las fuerzas de seguridad siguen la caza del segundo sospechoso del atentado de la maratón de Boston del lunes. Watertown, a pocos kilómetros de Boston, es el escenario de un importante e impresionante y descomunal despliegue policial. Últimos datos, Washington, Juan Fierro.
Sigue efectivamente la operación policial en Watertown hasta el momento sin resultado. En esta pequeña localidad de apenas 32.000 habitantes, muy cerca de Boston, se concentran numerosos efectivos de la policía a la búsqueda de Jahar Tarnaev, de 19 años de edad y el llamado segundo sospechoso en el atentado de Boston. Las autoridades han pedido más tiempo a los habitantes de Watertown. Les han pedido que sigan en sus casas, que sigan sin salir a la calle. El responsable de las fuerzas policiales en Massachusetts anunciaba que tenían nuevas pistas y que además se iba a realizar una explosión controlada en un domicilio en Cambridge, otra pequeña localidad cerca de Washington, en el apartamento donde vivían los dos sospechosos. La policía habría registrado ya entre el 60 y el 70% de la zona de Watertown, que como decimos sigue rodeada por un impresionante número de efectivos policiales.
Y ya hay más información para poder reconstruir lo que ha sido la persecución que arrancaba esta madrugada, Juan.
Podemos hacer un desarrollo de los acontecimientos en las últimas horas que nos llevan hasta Watertown. En la pasada noche, madrugada en España, los dos sospechosos robaban en un establecimiento, en un 7-Eleven en Cambridge, en Massachusetts. A continuación, matan a un policía del Instituto de Tecnología de Massachusetts al creer que habían sido reconocidos. Roban un coche y retienen a su conductor. Con la tarjeta de crédito del conductor retiran $800 de un cajero, dejan en libertad al conductor, al que le dicen que son los autores del atentado de Boston. De Cambridge se trasladan a Watertown, donde son localizados por la policía. Se produce una persecución, un tiroteo, donde muere el sospechoso número uno, Tamerlan Tarnaev, de 26 años de edad. Según la policía, su hermano menor, el sospechoso número dos, Jokar, atropella a su hermano en la huida. La policía sigue ahora a Jokar en Watertown.
Y eso es lo que está pasando ahora mismo y que seguimos contando minuto a minuto en la cadena COPE en conexión con Estados Unidos, con el corresponsal de la cadena COPE, Juan Fierro. Llegamos al viernes con estos datos. Comenzábamos esta semana, el lunes, con los atentados de Boston. Y seguimos informando y contando todo lo que va ocurriendo. Y estamos con las líneas abiertas con Estados Unidos para informarles en cualquier momento de la novedad que se tiene que producir. Y es que las fuerzas de seguridad cacen al segundo sospechoso, porque tarde o temprano va a ser difícil que no lo cacen. En España, en la crónica de este día, al final de este viernes, nuevas advertencias de protestas callejeras del coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara.
El problema no es que se haya acabado, es que no ha hecho más que empezar, porque las hipotecas fueron absolutamente especulativas. La gente va a continuar en la protesta porque lo que se está haciendo con la gente es un atraco, es un robo. Un robo con el apoyo de las leyes y del boletín oficial del Estado.
Lo que se está haciendo, o lo que se hizo. El problema es el paro. Y lo que tiene que cambiar es el desempleo. Cuando había empleo, nadie levantó la voz, ni contra los bancos, ni contra los préstamos hipotecarios. En los años del boom inmobiliario, los de la burbuja, los años de 5, 6 y 7 de este siglo, con el gobierno más a la izquierda de nuestra democracia, se concedieron miles de esos préstamos que el coordinador general de Izquierda Unida ahora llama estafa. Cuando se firma un préstamo, hay un notario que advierte y recuerda a las partes sobre lo que está firmando. Normalmente. Dicho todo esto, ha tenido que llegar el gobierno de la derecha, como dice, por ejemplo, el coordinador general de Izquierda Unida, para que haya una ley antidesahucios que va a proteger a 120.000 familias. El decreto en vigor desde noviembre ya paraliza el desahucio 2 años y busca una vivienda con el denominado alquiler social. Lo mismo con la estafa de las preferentes. El proceso de arbitraje que ha hecho este gobierno de la derecha, que diría el señor Lara, abre una posibilidad nueva. Podrían recuperar todo el dinero, empezando por los que tengan invertido en preferentes menos de 10.000 euros, que es más de la mitad de los afectados. 10.000 euros invertidos en un producto puesto en el mercado con la supervisión de un militante de ese gobierno tan a la izquierda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, del Banco de España. Por eso, en lo que dice Cayo Lara y secunda el PSOE, porque en este asunto el Partido Socialista es actor secundario porque no hizo nada cuando estaba en el gobierno, hay mucha ideología y poco reconocimiento de lo que está pasando. Lo del sí se puede es cierto. Sí, es cierto, sí se pueden cambiar las cosas, pero respetando la ley y, por lo tanto, la seguridad jurídica. Y luego están los acosos, que por principios democráticos no son tolerables, porque ir a la casa de alguien a señalar no cabe en nuestro sistema de libertades porque atenta contra la intimidad y la seguridad personal. Hoy la vicepresidenta del Gobierno, Sáenz de Santamaría, después de recordar el acoso a su domicilio esta semana, el pasado miércoles aquí en La Linterna, ha dicho hoy, después del Consejo de Ministros, que el participante en un acoso no está dentro del sistema democrático.
Y en democracia uno puede ejercer sus derechos por los cauces democráticos y en los lugares a los que corresponde. Pero cuando uno se salta las normas, pues se coloca fuera de ese sistema de derechos y libertades que nos hemos dado.
La vicepresidenta del Gobierno ha confirmado también que las instituciones que vayan a recibir dinero de los presupuestos generales del Estado estarán sometidas al control de la ley de transparencia. Hoy ha terminado la Asamblea de los Obispos y en el medio de la COPE hemos preguntado por este asunto de la ley de transparencia, en el que en la ley de transparencia también va a afectar a la Iglesia, al obispo portavoz, a don Juan Antonio Martínez Camino.
En lo que se refiere a dineros públicos de los que la Iglesia como tal se beneficie, será sometida a la ley de transparencia, no tenemos ninguna objeción a ese respecto. Ya se da cuenta anualmente con un informe de a qué se destinan los dineros que los españoles cada año a través, mejor dicho, los contribuyentes cada año a través de la X, la recaudación de la renta, deciden que contribuyan al sostenimiento de la Iglesia Católica. Eso anualmente se hace un informe, si hay que precisarlo más o mejorarlo, se seguirá haciendo.
Una frase más para completar este vistazo a la crónica general de la actualidad de este día en España, de este viernes 19 de abril. El ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha insistido que hay que ahorrar energía. Y con agua fría, pues evidentemente, se consume menos energía.
Estoy muy orgulloso de incitar a los ciudadanos a economizar agua, a economizar energía y a emitir menos CO2, dentro de la libertad que tiene cada cual. Pero dentro del hogar se puede ahorrar mucha energía apagando luces, bajando un grado el termostato nada más, se ahorra un 7%, pero yo creo que pasará la historia por muchas más cosas.
Bueno, lo de los yogures caducados y lo del agua fría es un buen currículum para el ministro de Escañete, del que hablaremos enseguida en el Confidencial, en el tiempo del Confidencial, porque hay alguna novedad sobre el futuro político del ministro Arias Cañete. Hay que ahorrar lo que se pueda. Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
La Fiscalía acusa a los dos policías procesados por el chivatazo a ETA de colaborar con la banda. Ya lo estaban por revelación de secretos. La Audiencia Nacional debe fijar fecha de juicio para el caso Faisán.
La Audiencia de Palma decidirá el 20 de mayo sobre la imputación de la infanta Cristina. El juez del caso Nos pospuso su declaración prevista para el 27 de abril después de que la Fiscalía Anticorrupción la recurriera.
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria vende Banco Gallego al Sabadell por un euro simbólico tras inyectarle otros 245 millones de euros. La entidad catalana gana así cuota de mercado en una comunidad donde apenas tenía presencia.
Fuentes del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria aseguran, por otra parte, que la mayoría de los pequeños inversores en preferentes de entidades nacionalizadas recuperarán su dinero.
Estados Unidos despliega 500 marines y 8 aeronaves en la base de Morón de la frontera en Sevilla para realizar operaciones en el norte de África. Este despliegue ha sido aprobado hoy por el Consejo de Ministros.
Los servicios de emergencias de West en Texas continúan buscando supervivientes en la zona de la explosión de una planta de fertilizantes la noche del miércoles. Las autoridades norteamericanas confirman que hay 12 fallecidos y 200 heridos.
Serbia y Kosovo cierran un acuerdo histórico para normalizar sus relaciones y avanzar en su aspiración de entrar en la Unión Europea. El acuerdo ha sido recibido con felicitaciones por parte de las instituciones europeas.
El presidente Hollande niega que Francia haya pagado por la liberación de la familia secuestrada en febrero en Camerún por la secta islamista Boko Haram. Los tres adultos y los cuatro niños se encuentran en buen estado de salud.
El Juli ha sido trasladado a la Clínica Sagrado Corazón de Sevilla. Será intervenido tras sufrir una grave cornada en el muslo derecho. El torero ha perdido sangre y ha sufrido un desmayo.
En deportes, Mourinho desmiente al presidente del Canillas. Ya saben que dijo que Mourinho se marcharía del Madrid al final de temporada. Rafa Nadal en tenis ya está en semifinales de Monte Carlo. En automovilismo, Fernando Alonso comienza cuarto en Bahrein y esta noche arranca la jornada de Liga de Fútbol a las 9. Con el Mallorca Rayo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE, estar informado.
Hasta la medianoche con ustedes, las 11 en Canarias. Esperamos y recibimos sus comentarios, opiniones, adhesiones inquebrantables a través de los canales habituales que nos recuerda Marta Ruiz.
Sí, no se pueden ir de fin de semana sin pasarse por esos canales. Estamos en las redes sociales, en facebook.com/linterna o en twitter.com/linternacope. Tenemos un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono que es gratis, gratuito, el 950-60-06.
Y una encuesta en cope.es, en nuestra web. ¿Cuál es, Ramón García, Pelegrín?
Pregunta de hoy. ¿Crees que funcionará el proceso de arbitraje y que los afectados por las preferentes recuperarán al final su dinero? A esta hora, Juan Pablo, están diciendo que no lo van a recuperar el 53% de copenautas. El 47% restante piensa que sí. Se puede seguir votando en cope.es.
En el Twitter de la linterna, José Álvarez afirma: no creo que vayan a recuperar el dinero, por lo menos no todo. Y en el Facebook de la linterna, Jesús Manuel Rodríguez opina: en un universo paralelo, ahí quizás sí. Hablaremos de ese asunto de las preferentes, por supuesto que sí, en la reunión del equipo económico de la linterna a partir de las 9. De lo que hablamos ahora es del tiempo, del pronóstico para las próximas horas que nos trae Belmonte.
El fin de semana nos va a dejar tiempo inestable en todo el país, muy diferente al que hemos tenido durante la semana. El cielo amanecerá el sábado cubierto con precipitaciones en todo el tercio norte y en el archipiélago balear. En el resto de la península y en las Islas Canarias el cielo estará prácticamente despejado. Las temperaturas subirán ligeramente por el día, mientras que por la noche los termómetros descenderán, donde seguirá haciendo mucho calor debido a las calimas es en las Islas Canarias. La jornada del domingo será más estable, el cielo estará prácticamente despejado en todo el país, salvo en el área del Cantábrico, donde a primeras horas del día podrá caer alguna precipitación débil. Las temperaturas apenas sufrirán cambios, subirán por el día y bajarán por la noche en todo el país, salvo en las Islas Canarias, donde descenderán en general.
Conexión habitual con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por nuestras carreteras a esta hora del viernes. Pérez, Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, sigue mejorando la situación en las salidas de Madrid, aunque todavía quedan pequeñas dificultades en la A5, en la carretera de Extremadura, en un pequeño tramo de 2 kilómetros en el entorno de la zona de Móstoles. Hay algunas complicaciones también en la provincia de Barcelona, se van a encontrar con problemas en la C58, en Moncada y Resaca en 2 kilómetros. También algunas complicaciones en la provincia de Aragón, en la C14, por accidente en la zona de Vilaver, está cortado uno de los carriles. Hay dificultades además a la hora de transitar en Lugo por la A6 en Asnogais. En el kilómetro 437 por avería está cortado parcialmente un carril dirección Madrid. En Valencia, en la V31 en Alcácer, también por accidente hay retenciones en un tramo de 2 o 3 kilómetros. Hay dificultades además a la hora de transitar por la provincia de Cuenca. Recuerden que una carretera de red secundaria, la autonómica 3201 en el Herrumblar, se mantiene cerrada al tráfico como consecuencia de un accidente.
Así contamos a esta hora en la linterna, en la cadena COPE, la crónica general de la actualidad de este día en España, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
8:13, 7:13 en Canarias. Lo siguiente es confidencial.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE, estar informado.
Con Renfe llega a esta hora a la linterna la información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Dónde estás?
Estoy en Jerez de la Frontera.
¡Qué barbaridad! Parece Superman, porque anoche, a altas horas de la madrugada, fuiste visto cenando en Santander.
Sí, cenando contigo, o sea que sí.
Sí, por eso, que fuiste visto
cenando. De primera mano lo sabes.
Sí, sí, y estás ahora en Jerez. ¡Qué barbaridad! Pero has ido volando.
He ido volando, sí. Bueno,
qué barbaridad.
Volando y en tren.
Claro. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo. Yo estoy aquí más tranquilo escribiendo, eso sí, que no paramos.
Sí, ya te veo. Federico, ¿el futuro del ministro del Agua Fría cuál es?
Pues según me dicen fuentes muy, muy, muy solventes, no va a ser el de ir en la lista a las observaciones europeas del Partido Popular, sino ser directamente comisario europeo, porque España tiene que nombrar entre unos meses a uno.
Y para sustituir a Joaquín Almunia, Miguel Arias Cañete, que le toca al gobierno de turno elegir.
Eso es, y le va a tocar, y tiene toda la pinta de que va a ser Miguel Arias Cañete. Eso pone... al hoy todavía presidente, pero futuro expresidente de la región de Murcia, a Ramón Luis Valcárcel, como el mejor situado para encabezar esa lista del Partido Popular.
Y dime una cosa.
Sí.
¿En esa lista podría ir el expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps?
Podría ir. Podría ir si de aquí a entonces se despeja del todo su futuro, entre comillas, judicial, porque es verdad que la sentencia del Supremo por hoy le ha dejado en una situación muy tranquila, pero todavía puede ser, aunque el Partido Popular cree que no va a pasar nada, pero todavía pudiera ser que el juez Castro encontrara alguna razón para imputarle por el caso Nos. Si se ocurriera eso, entonces sería difícil que fuera Camps en la lista del Partido Popular de las elecciones europeas. Pero si no ocurre, pues sí, efectivamente, Camps podría estar en esa lista del Partido Popular de las elecciones europeas.
Fernando, tú estás cerca del ministro del Agua Fría, ¿no?
Yo estoy muy cerca, vamos, de hecho estaba al lado hasta que me levanté de la mesa para venir a hablar contigo.
Sí, y con los oyentes, con Federico.
Con los oyentes, quiero decir, pero para venir aquí a estos micrófonos.
Es correcto.
Oye, por cierto, yo, aunque...
Federico, ¿estás en un acto de emprendedores?
En un acto de emprendedores.
Está el ministro Arias Cañete, continúa.
Está el ministro Arias Cañete, la alcaldesa, el presidente de la diputación, mucha gente.
Correcto.
Perdona, aunque Federico no se lo crea, déjame que añada una cosa. Yo estoy prácticamente convencido de que la ministra de Sanidad va a ir en las listas europeas.
Y dale la rueda al molino.
Prácticamente, ¿sabes? Yo
sí, digo que... Vale.
A mí me sigue saliendo,
Vale.
Yo no Miguel he dicho Arias. Nada de Ana Mato, ¿eh?
No, no ha dicho nada, Federico, ¿eh?
Tú me dijiste una vez que no.
Vale, bueno, no va a negarte tres veces.
Yo no seré como Judas. No,
bueno.
Como San Pedro, perdón.
Os cuento, eso te iba a decir de San Pedro. Os cuento que nada, aquí ha llegado, no he tenido ocasión de preguntarle más que incidentalmente por lo de la ducha, nos hemos reído mucho. Aquí hay una nube de periodistas, de colegas, que no le han preguntado a ninguno por la ducha, ni por los yogures, ni por nada de eso, que tan encendidos tienen a los tuiteros y y a las redes sociales, no sé por qué, porque tampoco me parece
para tanto,
que sea nada del otro jueves lo que ha dicho.
Hay gente que ha llegado al insulto personal por decirlo del agua fría, es decir, estamos llegando a un punto en este país.
Muy nervioso, pero yo te digo, para restablecer un poco la calma de las personas, te digo que había muchísimos colegas, muchísimos, y nada, le han preguntado por el tema de emprendedores, agroalimentarios, que es de lo que te hemos venido a hablar aquí, y nadie le ha preguntado por las duchas de agua fría, ni por los yogures, ni por otras cosas. No me parece, ya te digo, él se ríe mucho con todo esto, la verdad, él se fuma un puro, en sentido figurado, naturalmente, fuma un puro con todo esto. Yo me alegro mucho que se lo fume, porque realmente es un buen ministro, y estoy de acuerdo con Federico en que suena mucho. Si Europa no nos pone demasiadas trabas, que no tiene por qué, que no hay por qué, como futuro comisario.
El relevo de Almunia, toca relevo a final de año.
Toca relevo, pero no eso no se hace necesariamente por países, no es necesario, ¿eh?
Ya.
Es lo más probable, pero no es necesario. En fin,
bueno.
Habrá que negociarlo, pero yo creo que sí, que el gobierno está en el trance de irlo a negociar. Yo también ya te contaré, porque hoy como que cenaremos juntos y tal,
claro.
y ya os contaré.
Fíjate qué semana llevas. Ayer cenando con Federico y conmigo Santander, y esta noche con el Cañete, con gente
en Jerez.
O sea, que vamos, Fernando.
Bueno, pero esto lo ha dicho un periodista, tú.
Sí, la vida. La dura vida del enviado especial, ya lo sabes.
La dura vida del enviado especial. Correcto. Especialísimo.
A la vuelve con Alex Cañete y dile que el agua fría después de la caliente.
Eso. Oye, feliz fin de semana a todos vosotros y a todos nuestros oyentes.
Adiós, Fernando Jauregui. Adiós,
un abrazo. Jauregui. Adiós.
Sigue escribiendo, Federico, que los oyentes se han dado cuenta que estaba dando la tecla.
Vale. Estoy
adiós,
mi artículo de mañana.
El artículo de mañana. ¿Sobre qué va? ¿De qué va?
De la wiki izquierda.
De la wiki izquierda. Adiós, Federico. Adiós. Al tren.
Mientras decides si metes en la maleta los pantalones rojos o mejor los azules, el viaje te está saliendo más caro.
Porque en Renfe ajustamos los precios a tu bolsillo. Cuanto antes compres tu billete promo, más barato te puede salir. Hay descuentos de hasta el 70%. Con Renfe puedes hacer planes. Infórmate en el 902-320-320 o en renfe.com.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Para que puedas llegar.
A las 8:30, Deportes Cope con Manolo Lama en la linterna. Antes, Noticias de la Cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Lo hemos escuchado en la primera hora de La Linterna. El director del Museo del Prado, Miguel Zugaza, acaba de explicar en este programa de la cadena COPE que la Pinacoteca ha recuperado la normalidad después de saberse que una quincena de obras se vieron afectadas en marzo por las filtraciones de humedad. Y es que llovió mucho, Ramón García Pellegrini.
Menuda tromba de agua que cayó en Madrid en aquellas fechas. Parece una paradoja de Mar Juan Pablo, pero el modernísimo sistema de extinción de incendios del almacén de depósitos del Prado fue la causa de esa filtración. Los 6 cuadros afectados ya han sido recuperados en los talleres de restauración. Nos lo explica el director del Prado, Miguel Zugaza, aquí en La Linterna, donde ha garantizado que algo así no volverá a ocurrir en los almacenes y donde ha reconocido que pudo ser un error suyo no haberlo contado a los medios de comunicación cuando se produjo el incidente.
Y hay un lugar seguro al que se le ha dotado de las mayores condiciones de seguridad, ese es el depósito de obras de arte, ¿no? Puede producirse siempre un accidente involuntario y un accidente, como en este caso, y completamente imprevisible, ¿no? No vimos que tenía la gravedad para tener que comunicarlo, ¿no? Posiblemente nos hemos equivocado. Fue una decisión muy personal que tomé yo, el no contarlo. Pero bueno, afortunadamente hoy podemos contar que fue un mal trago, nunca mejor dicho, ¿no? Y que afortunadamente las obras no han sido afectadas totalmente.
Además de visitar el Museo del Prado este fin de semana sin paraguas, podemos sentar nuestros reales en una butaca de cine
para ver algún estreno del fin de semana, como Tierra Prometida, dirigida por Gus Van Sant con Matt Damon a bordo de la nave actoral. Cine denuncia de los enjuagues y tejemanejes de la gran industria de Estados Unidos. También se estrena hoy La Caza, un drama danés de gran nervio y fuste narrativo, así como otra película, Memorias de un zombi adolescente. No se echen a temblar con el título, va un poco en la línea Crepúsculo, pero con más enjundia y profundidad, y con John Malkovich, buena noticia, entre la fauna actoral.
Nos vamos también al teatro de la mano de un grande, de Emilio Gutiérrez Cava,
que acaba de estrenar en Madrid, en el Teatro Bellas Artes, Poder Absoluto, con dramaturgia y dirección de Roger Peña. Emilio Gutiérrez Cava le acaba de contar a nuestra compañera Teresa Sánchez cómo es esa obra de teatro.
Poder Absoluto es un thriller político. Eso quiere decir que es una obra en la que político veterano, presidente de un partido y que aspira a la presidencia de un país, le pide a un político joven, un político del partido joven, que le haga un favor. Y ese favor, naturalmente, vemos que es un favor envenenado, en el que naturalmente va a haber consecuencias terribles si el político joven las lleva a cabo.
Salamanca siempre merece un paseo, por supuesto que sí, a fondo por sus calles, su historia y una exposición llamada Yo he dibujado la guerra.
Una muestra sobre los dibujos hechos por los niños durante la guerra civil. Se puede ver ya en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. Ros Durox, comisaria de la exposición.
Son 60 dibujos, 25 paneles, hay 3 dibujos por panel. Algunas veces hay 2 paneles, es la guerra de España, y los niños judíos también tienen 2 paneles.
Ya huele a libro en vísperas del Día Internacional de tan magnífico artilugio, el próximo martes, y de la entrega del Premio Cervantes.
Ese día, Amazon España, en colaboración con Cáritas, regalará un dispositivo de lectura Kindle a las primeras 300 personas, que entreguen 15 libros de papel cada una en un hotel de las Ramblas de Barcelona a partir de las 3 de la tarde. Ese día, el martes 23 de abril, a partir de las 5 de la tarde, la Comunidad de Madrid acogerá la 8ª edición de la Noche de los Libros, con encuentros, con escritores, con libros en la calle y con novedades que nos cuenta aquí en La Linterna la viceconsejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, Carmen González.
La salida a la calle de 38 librerías, Madrileña Plaza del Callao, la presencia de los libreros en la calle junto con los autores que van a estar en ese espacio para tener contacto directo con los lectores que ellos se producen, y luego también en esta edición hemos querido rendir un homenaje especial a los lectores.
Les recuerdo a los oyentes y les anuncio a los que no lo saben que el próximo lunes emitimos La Linterna desde la Casa del Lector en Madrid, en el Paseo de la Chopera, en el antiguo Matadero Madrid. Ahí, en la víspera del Día del Libro, estamos emitiendo La Linterna desde la Casa del Lector entre las 7 y las 12. Dale las gaviotas.
Dime tu nombre,
y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran.
Bueno, estos cantaban también lo de las 100 gaviotas, los de Duncan Dhu, Ramón García.
En este caso, las 100 gaviotas estaban sobrevolando su jardín de rosas.
Gracias.
Vamos,
por sacarme del lío.
El famoso grupo de nuestros añorados 80, Duncan Dhu, vuelven al ruedo ibérico, según ha anunciado hoy en su cuenta de Twitter el líder Mikel Erentxun, que tampoco ha aportado muchos detalles más. Dice que irá informando, me imagino que quizá haya disco y sobre todo gira este verano. Duncan Dhu vuelve al ruedo ibérico.
Y tú, sin saber aún quién eres, desde el país donde mueren las flores, dime que aún creas en mí. Dime tu nombre y te haré reina. Sopla más de lo normal, las olas intentando salirse del mar. El cielo gris y tú no lo podrás cambiar. Mira hacia lo lejos, busca otro lugar. Y cien gaviotas, ¿dónde irán?
Nosotros vamos al deporte con Lama a las 8:30, la linterna, la cadena COPE.